Bienvenidos a la primera edición de Entre Mundos.
Welcome to the first edition of Entre Mundos.
Su conexión comunitaria, conectando voluntarios, organizaciones no lucrativas e ideas sobre Guatemala.
Your community connection, linking volunteers, nonprofits, and ideas in Guatemala.
Soy Omar Mejía. En el programa de hoy, una revolución de hip hop en la capital, el sabor de radio comunitario en San Pedro, la historia verdadera de un niño guatemalteco de la calle y la historia de Mediomonte, una comunidad en el altiplano, calificados como rebeldes y expulsados de sus terrenos en los años 70.
I'm Michael Norman. Coming up on today's show, a hip-hop revolution in the capital, a flavor of radio comunitarian in San Pedro, the story of a Guatemalan street kid, plus La Historia de Medio Monte, a community in the highlands branded rebels and driven from their land in the 1970s. All that, plus the latest jobs and volunteer opportunities in Shela and beyond. But first, ¿Qué la puta es Entre Mundos?
Hi, I'm Rebecca Archer and I'm the director of Entre Mundos. Entre Mundos is an organization that was established about 6 years ago to help local organizations develop their capacity, and their organizational capacity, their capacity to earn money, their capacity to manage employees and volunteers. We provide a volunteer placement service, so volunteers who are in the region can come through our office or even just check us out online to find a suitable organization they'd like to work with. We give them advice about what the organization's like and what they really need. And we also have a magazine that talks about the development and human rights and history of Guatemala.
Hola, soy Rebecca Archer, la directora de Entre Mundos. Entre Mundos es una organización que fue establecido hace 6 años para ayudar organizaciones locales a desarrollar su capacidad organizacional, capacidad para atraer fondos, capacidad para manejar empleados y voluntarios. Proveemos un programa de ubicación de voluntarios también. Entonces, voluntarios en la región pueden venir en la oficina o mirar a nuestra página web para encontrar una organización apropiada para sus experiencias y intereses. Proveemos información sobre la organización y sus necesidades verdades.
The founders of Entre Mundos were Max and Chris, and they felt that there was just a major lack of communication between all of the associations within Shela and in the region. So they decided to put together a magazine so the organizations could know what the others were doing. We have had writers from all over the world. Some of the articles are indigenous, some of them are Latino, some of them are European, American, Japanese. We get them from everybody. It's one of the reasons that people like the magazine, because it's a way for lots of different cultures to communicate, to express what their impressions are of Guatemala, and share their impressions with other people.
Los fundadores de Entre Mundos eran Max y Chris, y ellos pensaron que Shela sufrió de una falta de comunicación entre todas las organizaciones sociales. Entonces, ellos hicieron una revista, pues que las organizaciones podrían saber las actividades de los otros. Tuvimos escritores de todo el mundo. Algunos de los artículos son de la gente indígena, ladina, europea, americanos, japoneses. Recibimos artículos de todos. Es una razón que la gente gusta la revista. Es una manera para muchas culturas diferentes de comunicarse, exprimir sus impresiones de Guatemala y compartir estas impresiones con otras personas.
What is it that you want to try and achieve with having a radio version of the magazine? What do you think the potential could be?
Radio is a really amazing means of contacting a lot of different people. Many people can't read, or they're so far away from Shela that they have no idea what Entre Mundos is. So we were thinking that a radio show would get our name out there more, so more people would know about the services we provide. We also thought it would be an interesting way to share the news that we have in our magazine, which is pretty popular here in Shela, with the rest of the country, with the small community radio stations, places where they don't get a lot of, new, different content on the radio.
¿Y qué quieres lograr con un programa de radio de la revista? ¿Qué piensas de la potencial?
Radio es una forma increíble para contactar muchas personas diferentes. Muchas personas no pueden leer o ellos son tan lejos de Shela que no saben qué es Entre Mundos. Entonces, estuvimos pensando que una transmisión de radio ayudará a informar más gente sobre Entre Mundos y los servicios que tenemos. También hubimos pensando que sería una manera interesante para compartir las noticias que tenemos en la revista, que es popular aquí en Xela, con el resto del país, y también con las pequeñas estaciones comunitarias en lugares donde ellos no reciben contenido nuevo o diferente en la radio.
Estas fueron las noticias de Entre Mundos.
This is the news for Entre Mundos.
Más que 900.000 prisioneros en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela aguantan los abusos de sus derechos humanos, dijo OLAP, Observatorio Latinoamericano de Prisiones. OLAP informó que el sistema latinoamericano penitencial sufre de retrasos y hay tratamientos crueles, violaciones del derecho de vida, salud y educación.
More than 900,000 inmates in Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Peru and Venezuela currently suffer human rights abuses, according to the Latin American Observatory of Prisons, OLAP. OLAP reported that Latin American penitentiary systems suffer from procedural delays, cruel and degrading treatment, and violations of the right to life, health, and education.
La Red Internacional para el Intercambio de Libertad de Expresión circuló una alerta mundial expresando solidaridad con periodistas guatemaltecos. Estos periodistas han recibido amenazas de muerte para sus reportajes sobre los asesinatos de 4 políticos salvadoreños. El presidente salvadoreño, Tony Saca, hizo mucho hincapié en la urgencia de brindar la justicia a los responsables. Saca dijo que las autoridades de alto rango son involucrados y él no tiene duda de que haya una tapadera.
The Network for the International Exchange of Freedom of Expression circulated a worldwide alert expressing solidarity with Guatemalan journalists who have received death threats for covering the February murders of Salvadoran congressmen to the Central American Parliament. Salvadorian President Tony Saca stressed the urgency of bringing those responsible to justice. Saca also implied that high-ranking Guatemalan authorities are involved and that he has no doubt that, quote, something is being covered up.
Manifestantes han demandado la liberación de Plácido Romeo, un miembro de la Unión de Trabajadores Municipales de San Agustín a Casahuastlán, el Progreso, que fue detenido sin evidencia. Alcalde Eric Rolando Páez ordenó a la policía de Zacapa y Cobán de atacar los manifestantes con gas lacrimógeno y quemó una casa hiriendo mujeres, niños y ancianos.
Demonstrators demanded the release of Placido Romeo, a member of the Municipal Workers Union of San Agustín a Casahuastlán, El Progreso, who was allegedly arrested without evidence. Mayor Eric Rolando Páez ordered the police forces of Zacapa and Cobán to attack the protesters with tear gas and set fire to a house, injuring many women, children, and senior citizens.
El Ministerio de Extranjeros empezó una campaña de información para eliminar la migración de los niños para evitar su explotación comercial y sexual en la frontera. El programa es basado en Tapachula, donde la mayoría de los niños van en busca de trabajo.
The Guatemalan Minister for Foreign Affairs has begun an informational campaign to prevent children from migrating and becoming victims of sexual and commercial exploitation along the border. The program is focused around Tapachula, the location to which the largest number of children migrate in search of work.
Un grupo de mujeres desnudas pintaron sus cuerpos de color rojo y violeta con la frase, "Este es mi cuerpo." Enfrente de la Corte Suprema de Justicia, en demanda de justicia, el fin de la violencia contra las mujeres. Esta manifestación fue organizada en honor al Día Internacional de la Mujer, celebrado anualmente el 8 de marzo.
A group of nude women painted their bodies red and violet with the phrase, "This is my body," outside the Supreme Court of Justice to demand justice and an end to violence against women. The protest was in honor of International Women's Day, celebrated annually on March 8th.
Esto es todo acerca de las noticias de Entre Mundos.
And that was the news for Entre Mundos.
Entre Mundos, linking volunteers to organizations, linking organizations to ideas, and linking ideas to you.
Nadie sabe cuántos niños viven en las calles en las ciudades guatemaltecas, pero son miles.
Nobody knows for sure how many children live on the streets in Guatemalan cities, but there are thousands.
Para mucha gente son un problema social, delincuentes, pequeños ladrones, y a menudo encuentran represión de parte de la policía, la seguridad privada y pandillas.
For some people, they are just a social problem, delinquents, petty thieves, trash, and they often face violence from the police, private security guards, and gangs.
Pero ellos son claramente víctimas también, y sus historias son raramente sencillas, impresiones en blanco o negro.
But they are also victims, and their stories are rarely simple or black and white.
La historia de un niño de la calle en América Central. Había una vez un niño llamado Mario, quien sus padres no lo querían. A la edad de 7 años, vivió escondido siempre entre los palos de marañones, mango y cocos. Cuando cumplió 8 años, decidió irse a la calle por todo el maltrato infantil de sus padres alcohólicos le daban. La primera vez que Mario está en la calle, encuentra dos chicos como de su misma edad, Butuco y Monchín, drogadictos, asaltantes, ladrones, resistoleros, violadores, sus mejores amigos. Hicieron dos asaltos a una despensa y con el dinero se fueron a El Salvador. En 2 días regresaron y la policía los agarró en una redada. Los interrogaron, los maltrataron y los violaron. Los tres no fueron liberados por una semana. Mario, Butoco y Monchín deciden trabajar. Pero es imposible porque la sociedad es cruel con los jóvenes de bajos recursos, sin educación y contactos. Todas las personas les cerraron las puertas, entonces deciden hacer su último golpe. Llega la noche indicada, todos listos, y empezaron el negocio bien. Un guardia está durmiendo. Entran dos chicos y se van directo a la caja. Toman dinero y cuando están abriendo la segunda caja, el vigilante se despierta. Todavía están Butoco y Monchín adentro. El guardia dispara 5 veces y busca a la tercera persona. Monchín tenía una madre con 2 hermanos menores de 7 años. Había planeado que con el dinero compraría comida para su casa. Terminó con 3 disparos, 1 en el pecho y 2 en la cabeza. La madre Butoco murió cuando él nació. Fue criado por su hermana y padrastro. Con ganas de comprar su bicicleta, 2 disparos en el pecho y ahí terminó su sueño. Mario corrió y corrió para buscar ayuda para sus amigos, pero no pudo hacer nada solo, llorar y contar su pobre historia.
Mi nombre es Emilio Talva y la canción se llama No Basta. Es original de un cantautor venezolano que se llama Franco De Vita y habla un poquito sobre la niñez de muchos recursos y también la niñez que no tiene lo necesario, ¿verdad?
No basta traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste niño será mañana. Muy tarde, estoy cansado.
El objetivo principal de haber creado la fonda del Che en Quetzaltenango es intercambiar cultura.
No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creer ser un padre excelente,
porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca les falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había. Lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesita es afecto, a que aprenda a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno.
Mi línea ha sido la trova, que es un tipo de música que se canta, como pudiera decirse, en Latinoamérica para poder estar en desacuerdo con muchas cosas políticas en todos los países de Latinoamérica.
No basta que lo castigues por haber llegado tarde, si no has creído ya tu chico es un hombre y ahora más alto y más fuerte que tú.
En tu programa creo yo que tocas un tema de mucha importancia en nuestra sociedad, como lo ven los niños de la calle, los niños abusados. Entonces mucha gente lo ve como algo normal, como algo cotidiano, y no se le presta en realidad el sentido que debe de tener para nosotros, ¿no? Yo creo que los niños son el futuro de nosotros.
La historia de la comunidad de Mediomonte, San Marcos, es una historia de solidaridad. Los habitantes han trabajado juntos para mejorar sus condiciones de vida desde su establecimiento original en 1921. Pero los habitantes de Mediomonte no pudieron vivir en su comunidad hace 30 años, porque ellos fueron tildados como revolucionarios y expulsados por el ejército guatemalteco en los años 70.
The history of the community of Mediomonte San Marcos is one of solidarity. The inhabitants have worked together to improve their lives since the original settlement in 1921. But the people of Mediomonte have not been able to live in their community for almost 30 years. They were branded revolutionaries and driven out by the Guatemalan government in the late 1970s.
Ahora, 10 años después de la firma de los acuerdos de paz, un pequeño grupo de familias están organizados para su retorno a su hogar.
Now, 10 years after the peace accords were signed, a small group of Mediomonte's families is organizing to return to their home.
We have a chance to erase the past and start a new, better life, said Adrian Reyes, one of the community leaders, while sitting under trees in a rudely constructed shelter in what remains of Mediomonte. On April 1st, he and hundreds of former residents and their families attended a ceremony to rededicate the land and officially begin the legal process of resettlement.
Nosotros tenemos la oportunidad de olvidar el pasado y empezar una vida nueva y mejor, dijo Adrián Reyes, un líder comunitario, cuando estaba sentado debajo de un árbol y del desliz del techo, siendo esto lo único que queda de Mediomonte. El 1 de abril, Adrián y los habitantes anteriores y sus familias asistieron a una ceremonia para consagrar la tierra y empezar el proceso legal de reasentamiento.
The 126 families who attended the ceremony were joined by Monseñor Álvaro Ramassini, Bishop of the Diocese of San Marcos, and representatives of the REMI Project, the National Resettlement Project, the Human Rights Commission, the Mayor of Pajapita, and some international observers. Monseñor Ramassini said that the ceremony was to purify the place from the violations which happened there so the residents could breathe the air of peace.
Las 126 familias que asistieron a la ceremonia se reunieron con el Monseñor Álvaro Ramassini, obispo de la diócesis de San Marcos, representantes del proyecto REMI, del Proyecto Nacional de Reasentamiento, la Comisión de los Derechos Humanos, también el alcalde de Pajapita y algunos observadores internacionales. Monseñor Ramassini dijo que el propósito de la misa fue el purificar la tierra de las violaciones que ocurrió aquí, pues que los residentes pudieron respirar el aire de paz.
Mediomonte had a school, a playing field, a church, and a few shops before it was abandoned due to a campaign of terror and harassment by the Guatemalan army. In the early 70s, members of the community began their struggle against the exploitation they faced from landowners. However, their concerns were never addressed by the landowners. Instead of negotiating, the owners contacted the government to suppress the small uprising. The army arrived and began killing, kidnapping, raping, disappearing, and terrifying the local population. The army's campaign continued for nearly a year, until all 77 families had fled the community. In the end, there were 24 victims, 3 women and 21 men.
Medio Monte tenía una escuela, un terreno de fútbol, una iglesia, algunas tiendas antes de que fuera abandonada debido a la campaña de terror y hostigamiento del ejército guatemalteco. En los años 70, los miembros de la comunidad empezaron a luchar contra la explotación de los dueños de la tierra. No obstante, sus demandas no fueron contestadas por los dueños. En vez de negociar, ellos contactaron al gobierno que ordenó la supresión de la pequeña revuelta. El ejército mató, secuestró, violó, hizo desaparecer y atemorizó a la población local. Esta campaña de terror duró casi un año hasta que todas las 77 familias se fueron de la comunidad. Al fin de cuenta tuvieron 24 víctimas, 3 mujeres y 21 hombres.
Adrian told the story of the departure of his family. One evening in 1978, when I was 18 and my brother was 20, a group from the army came to my house and took my brother and I and tortured us. They kept asking us if we had guns from the guerrillas, if we were giving food and lodging to the guerrillas. None of it was true, but they continued to torture us. We were released because we didn't confess. Happily, my mother and sister were left alone. My mother decided that we would leave the next morning. This year was the first time I have been back since I left with my family.
Adrián contó la historia de su familia. Una noche, en 1978, cuando yo tenía 18 años y mi hermano tenía 20 años, un equipo del ejército vino a mi casa. Secuestraron y torturaron a mí y a mi hermano. Ellos demandaron que si teníamos armas de los guerrilleros y si estuvimos dando comida o alojamiento a los revolucionarios. No era la verdad, pero ellos continuaron torturándonos. Después, algunas horas, estuvimos ya liberados, pero no confesamos. Alegremente, mi madre y mi hermana no fueron tocadas. A la mañana próxima, mi madre decidió que necesitaban salir de Medio Monte. Este año fue la primera vez que vi mi comunidad desde que partí con mi familia.
Rigoberto Agustín Ramírez was born in Medio Monte, but he left to join the rebel fighters in 1968 under the name of Comandante Sergio. In April of last year, Rigoberto by chance met another citizen of Medio Monte. They decided to form the Association of Neighbors of Medio Monte and began contacting the former residents one by one.
Rigoberto Agustín Ramírez nació en Medio Monte, pero salió para unirse con los combatientes rebeldes en 1968, conocido como Comandante Sergio. En abril del año pasado, Rigoberto encontró otro habitante de Medio Monte. Los dos decidieron formar un grupo llamado AVICAM, Asociación de Vecinos de Medio Monte, para contactar a los miembros de la comunidad uno por uno.
If the community is successful in acquiring the land, housing, and basic services they are requesting from the government, almost all the families have committed to return. They have begun negotiations with the local plantation, El Silencio, to allow each family a certain amount of land to work. Adrian summed up his feelings by saying, "The next generation is ready to be working the land. They will be able to live what we missed out on."
Si la comunidad de Medio Monte tiene éxito en su lucha de obtener tierra, viviendas y servicios básicos, casi todas las familias se han comprometido a regresar. Ya empezaron las negociaciones con la finca El Silencio para proveer tierra y trabajo para cada familia. Adrián dijo, la próxima generación estará dispuesta a trabajar esta tierra. Ellos podrán tener la vida que a nosotros nos faltó. Escrito por Rebecca Archer y Dylan Mazur y leído por Astrid Urizar.
Life isn't all serious or ugly, and sometimes you can find beautiful things in the most unexpected places. Here we have some reflections, poems ancient and modern, upon very different themes.
La vida no es toda seria o fea. Hay cosas hermosas en todos lugares y en todo tiempo. Aquí tenemos algunas reflexiones, poemas modernos y antiguos, sobre diferentes cosas.
Rebars in the Sky, written by Jackie Brandt. Straight, solid, and aiming upward, thrusting in the air above the concrete homes. Strong, yet waiting. Some new, some rusted. Will they be needed? Possibly. While waiting, the sounds of barking dogs and singing roosters bounce off the rebars. The fine volcanic ash carried by the gusty winds pass over and around them. The sweet sounds of the children playing swirl around these strange iron rods in the sky. Who notices? They are part of the Shela landscape. Many have realized their value by giving shape to the foundation below. Those whose value is realized rejoice. The others, exposed to the world of the unknown, reach towards the sky for dreams yet to fulfill.
Recto, sólido y apuntando hacia arriba, como una propulsión en el aire encima de las casas de concreto, fuerte todavía, esperando, algunos nuevos, algunos oxidados. ¿Necesitarán? Posiblemente. Mientras están esperando, los sonidos de los ladridos de los perros y el cantar de los gallos rebotan al bajar por las barras de hierro. La suave ceniza del volcán, llevada por el polvo, pasa sobre y alrededor de ellos. Los sonidos dulces de los niños que juegan a remolinarse alrededor de las barras de hierro, extraños en el cielo. ¿Quién ve? Ellos son parte del paisaje de Shela. Algunos han realizado sus valores para dar forma a cimientos abajo de aquellos cuyos valores realizan. Alégrense. Las otras, expuestas al mundo desconocido, alcanzan el cielo por sus sueños todavía a realizar.
Entre mundos, kunuk winak ruktak le organizaciones. Kunuk le organizaciones kuktak le chomnik y le chompal. Y kunuk le chompal awukat.
Selas Maya Spanish School, in the heart of Shela. One-to-one instruction from highly qualified staff. Homestays available, daily activities and weekend excursions. In a great central location with a great atmosphere. Check out www.selasmaya.edu.gt or telephone 7761 4342 when you get to Shela.
There are more than 200 community radio stations in Guatemala, most of them tiny, tucked away in small towns and the suburbs of the cities, so that you'd never know that they were there. Unless, of course, you meet one of their dedicated volunteer presenters, like Tom Allen did recently at Lake Atitlan.
Hay más de 200 estaciones de radio comunitarias en Guatemala, la mayoría pequeñas, escondidas en pueblos pequeños y los suburbios de las ciudades. Para un extraño son difíciles de encontrar, a no ser que tú encuentres uno de sus presentadores voluntarios, como Tom Allen hizo recientemente en San Pedro.
My first experience of community radio in Guatemala was quite unexpected. One minute I was buying bread from a neighbor, exchanging a few words about the imminent closure of a local school. The next, I had been invited onto her show. "You're a radio maker too?" I exclaimed, rather surprised at the coincidence. I had only been in the small town of San Pedro for a couple of days, and I hadn't even heard that there was a station. It proved difficult to turn down her invitation. Virginia, a committed local activist, and the baker of bread, wanted me to speak about all sorts of burning local issues. Attempts to close down the local school, the pollution of Lake Atitlan, and local corruption in government and businesses alike. Having only spent a couple of weeks in the country, though, and aware of my dubious Spanish skills, I was fairly reluctant to give my opinions on the airwaves. "Don't you have local people on to talk about these subjects?" I asked rather weakly. "Oh, I invite people on all the time," she said brightly, "but I've only been doing the show for a month. I would be the star guest then, indeed the only guest, for the whole 2 hours. A day later, and I'm waiting nervously outside the tiny studio, whilst the previous DJ bangs out ranchero music, oblivious to the hammer of nails next door. Suddenly, it was our turn, and we squeezed into the hallowed space. Only one problem. Virginia, used to hard talk about local issues, had forgotten to bring any music, and there was no one to drive the audio desk. Suddenly, I went from being a guest to something like co-host come sound engineer, finding music on the system and trying to get a reasonably clean sound. Virginia had her hands full too, talking earnestly to me in Spanish and then explaining our conversations in Sotohil to her predominantly Mayan audience, or as she called her listeners, mi pueblo. We had to pass the one battered microphone between us by hand. It was raw, improvised, chaotic, and a lot of fun. We talked about community radio around the world, from Washington DC to Scotland, and about issues that affect people everywhere. Young people experimenting with drugs or alcohol, overcrowded prisons, and environmental issues. As for me, trying to converse on serious subjects in a foreign language was a form of mental gymnastics. As Virginia and I walked back down San Pedro's precipitous streets to the shore of the lake, enjoying the after-broadcast buzz, we chatted about ideas for next week's show, getting a second microphone, headphones, and doing some recording out in the street. I realized you could do it, a bi- or trilingual radio program in a tiny town in Guatemala. With a little training and a little equipment, I told Virginia, we could make pre-recorded programs that we could share with other stations, or even upload onto the internet to be listened to around the world.
Mi primera experiencia de radio comunitaria en Guatemala estuvo una sorpresa. Un minuto, compraba pan de una vecina, mientras hablar sobre la cerradura inmediata de una escuela local. La próxima minuto, me invité a su programa. ¿Eres una presentadora de radio también?, yo grité, sorprendido por la coincidencia. Había pasado pocos días en el pequeño pueblo de San Pedro la Laguna y no escuché que había una estación. Fue difícil para mí negarse a ella. Virginia, una activista local muy cometida, y la misma panadera, me quería hablar sobre asuntos salientes locales. Los tentativos de cerrar la escuela local, la contaminación del lago Atitlán y la corrupción local del gobierno y negocios. Después de solamente 2 semanas en el país y enterado de mi pobre conocimiento de español, estaba bastante reluctante a dar mis opiniones. ¿No tienes otra gente local que puede hablar sobre estos temas?, le pregunté, un poco débilmente. Bueno, hay gente, pero tiene un poquito de miedo de hablar en vivo sobre temas serias, me contestó. Yo también, pensé a mí mismo. Un día después, y estoy esperando afuera del estudio pequeñísimo, mientras el último presentador está tocando música ranchera a nivel altísima. De repente, le toca a nosotros, y entramos. Había solamente un problema. Virginia olvidó traer música y no había alguien que podía operar la computadora. De repente me convertí de convidado a un otro presentador e ingeniero de sonido, buscando música en el sistema, tratando de hacer un sonido claro. Virginia también estaba muy ocupada. Hablaba conmigo en español y después explicaba la conversación a sus radioescuchas. Mi pueblo, en su tujil, teníamos que pasar el único micrófono hacia adelante y detrás. Fue crudo, caótico, improvisado y muy divertido. Hablábamos sobre radio de la comunidad en otras partes del mundo, en Washington DC, en Escocia, y sobre temas que afectan pueblos en todas partes. Gente joven que experimenta con drogas o alcohol, prisiones atestadas, asuntos ambientales. Para mí, conversar de cosas serias en otra lengua estuvo en forma de gimnásticos mental. Después, mientras Virginia y yo bajábamos desde la colina hasta la orilla del lago, disfrutábamos el sentido de cumplir la programa. Nos hablábamos sobre ideas para el programa siguiente, una segunda micrófono, auriculares de casco y la grabación de sonidos en la calle. Con un poquito de equipo e instrucción, le expliqué a Virginia, podríamos hacer programas profesionales y compartirlos con otras estaciones o ponerlos en el internet. Podríamos compartir los asuntos e historias de esta pequeña comunidad con el mundo. Puede ser. Since then,
I've realized that some formidable obstacles lie in the way of these ideas. There may be dozens of internet cafes in towns like San Pedro, but they mostly cater for visiting tourists. Only 6% of Guatemalans have access to the web. Using the internet for research or to post material online is a luxury for the station that they can't envisage. And other challenges exist to greater cooperation between community radio stations. The diverse languages that they broadcast sometimes represent historical or cultural divisions between communities that otherwise live close to each other and share common challenges. The Zutuhil-speaking towns of San Pedro, San Pablo, and San Juan are only 30 minutes boat ride away from the Cachiquel-speaking Santa Cruz and Panajachel. Yet apparently, antipathy still exists between these communities, dating from the time when the Cachiquel tribes allied themselves to the Spanish conquistadors in order to defeat their Zutuhil rivals. Yet these communities need to communicate in order to solve the problems that affect the whole of the lake: education, illiteracy, and of course, pollution. These are all challenges, and of course challenges can be overcome. We've already begun making a program about a local women's weaving cooperative in three languages, Virginia conducting the interviews, me operating the recording kit. Stay tuned for the final product.
You've been listening to Entre Mundos, Guatemala's Community Connection. The program was devised and produced by Tom Allen and recorded with the voices of Astrid Urizar, Epsir Lopez, Cristina Lopez, Sarah Harris, y Otto Armas. Thank you to Salas Maya Language School for their Quiche translations and La Fonda del Che for their musical collaboration.